Ya estamos en la última lección de este día acerca de formación de niños respetuosos y formando campeones espirituales. Aquí realmente debo comenzar con lo que no dije en la clase anterior de Proverbios 29:18, que dice: sin profecía el pueblo se desentrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En inglés la palabra profecía es la palabra visión. Sin visión el pueblo perece, dice en inglés. Aquí dice se desentrena, mejor va el español con el hebreo que el inglés. Aunque los que hablan inglés me llaman hereje por decir esto, pero es la verdad. Y entonces la palabra visión en inglés es la visión de un profeta que Dios le da para profetizar. Por eso el español lo traduce por profecía. Pero el hecho es que necesitas una meta, una visión que Dios le da, como los profetas tenían su visión literal. Nosotros tenemos necesidad de ver la palabra de Dios y la profecía aquí para tener metas para nuestros hijos, tener una visión. ¿Qué es la meta? ¿Qué es la visión que tengo para mi hijo según la profecía de Dios? O de otra manera, mis hijos van a desenfrenarse y van a perecer, es otra traducción de esto, a lo mejor ir al infierno, o si no van al infierno, se hacen inútiles en esta vida. Me da tanta lástima cuando yo veo jóvenes que digo, estos jóvenes sí, a lo mejor son cristianos, pero nunca van a llegar a ser los celos misioneros que podrían ser. Nunca llegan a ser los pastores que podrían ser. Están desenfrenados haciendo lo que quieren con su vida en vez de hacer lo que Dios quiere con su vida. Y mucho es porque los padres no tenían una visión para algo más grande para sus hijos. Mi madre era así, todavía hasta morir. Si ella hubiera dicho, bueno, gracias a Dios, mis hijas ya, aunque antes con drogas, ya han dejado la drogadicción. Gracias a Dios que están casadas con muchachos no cristianos, católicos, lo que sea, y criando a sus hijos como católicos, pero por lo menos tienen esposos que ponen pan en la mesa y no son borrachos. Y eso es lo único que quiere. Y yo digo, ¿pero qué si todos mis sobrinos van al infierno para quemarse para siempre? Y además de eso, mis sobrinos podrían llegar a ser pastores y misioneros si aceptaban al Señor y servían al Señor. Y yo no estoy contento con mis hijos que no sean borrachos o solo que sean cristianos. Yo quiero que sean siervos de Dios. Y si no misioneros, por lo menos haciendo la obra misionera, por ganar almas en su negocio o lo que sea. Pero no estoy contento que mis hijos estén solo gente buena. Yo quiero que sean gente útil a Dios. Y quiero que Dios dé la visión para lograr hacer algo para Dios. La formación de hijos respetuosos, entonces, encontramos con un estudio de Efesios 6. Me encanta hacer este estudio en un sermón y predicarlo palabra por palabra. No hay ni tiempo de pensarlo. Éxodo 20, de honrar a los padres. 1 Timoteo 6, también de respetar los ancianos. Efesios 6 indica que tenemos que aclarar quién es la autoridad primaria y aclarar que Dios es la autoridad primaria y Dios designa a los padres para obedecerles. Así que Efesios 6 aclara ¿quién es la autoridad primaria que Dios designa para obedecer? A, la letra A, por lo normal, los padres. Los padres son la autoridad primaria y ellos delegan autoridad a maestros, suegros, y ellos deben respetar esta autoridad. Mis hijos, los maestros tienen que entender que yo soy la autoridad de mis hijos. Y yo reconozco como pastor que si usted viene a esta iglesia, usted es la autoridad sobre sus hijos. Yo soy un consejero, tu ayuda, tu amigo. Pero yo no soy la primera autoridad sobre nadie en tu familia. Tú tienes que ser la autoridad designada. Ahora, si usted dice, hijo, yo me voy con tu mamá para un lugar, voy a encargarte a los abuelos, o al hermano mayor, o al maestro de la escuela dominical, o al maestro de la escuela, o al pastor, y usted va a obedecerle como si fuera yo, ya yo tengo una autoridad delegada por usted. Pero en la iglesia o en la escuela, si un niño mal comporta, yo no voy a disciplinarle directamente. Yo voy a llamarle a usted y decir, usted es el padre, usted es la madre, quiere llevar su hijo, necesita una disciplina, si no le importa, habla con tu hijo para ver lo que necesita. Yo le explico si quiere lo que ha hecho. Pero los padres es la autoridad designada por Dios. Los padres por eso necesitan estar unidos delante de los hijos. No dar permisos sin pensarlo. Si tu cónyuge está de acuerdo, dile al niño que usted está de acuerdo, solo si tu esposo o esposa está permiso también. Y entonces mirará a los niños que no hay escape. Están unidos. Y entonces, eso con la iglesia debo decir también, eso es lo duro de mandar niños a una iglesia que no está de acuerdo con las normas de mi familia. Eso es la regla que yo tengo en mi casa, ¿ok? Y en la iglesia. Mi preferencia, y lo que pongo es para mis hijos, la persona que tiene normas más altas, gana. La persona que tiene normas más altas, gana. Por esa razón, si mi esposa tiene normas más altas que yo en algo, ella gana, los niños tienen que obedecer esas normas. Si yo tengo normas más altas que mi esposa, yo gano. Si voy a una iglesia que tiene normas más bajas que mis normas, yo digo, hijos, no me importa que esta iglesia tiene otras normas, tú vas a cumplir con nuestras normas. Pero si vamos a una iglesia que tiene normas más altas de lo que tengo yo, por ejemplo, aquí, me encantaría que cada joven y cada hombre llevaba una corbata y un saco y una camisa bonita, ¿verdad? Casi no pasa aquí, ¿verdad? Pero el hecho es que me encantaría eso. Pero si voy a una iglesia y no es mi norma que mis hijos lleven una corbata siempre a cada servicio de la iglesia, pero voy a una iglesia que tiene normas un poco más altas, llevamos corbatas. Vamos con respeto a las normas más altas donde estemos. Y no me quejo y no permito a los niños de quejar. Más bien digo, hijo, nosotros estamos muy mal, no ellos. Nosotros. Nosotros debemos tener normas más altas, no ellos, más bajas. Así que siempre busco apoyar la disciplina de otro, aun cuando no esté de acuerdo, hasta que puedes consultar con el otro. Si el maestro en la escuela tiene normas altas de algún detalle y castiga a su hijo en mandarle a la esquina o tiene que escribir frases o lo que sea, yo digo, qué bueno, hijo, seguro que mereciste peor que eso, ¿verdad? Y yo no apoyo al niño en contra del maestro, nunca. Solamente algo fue después, digo, ¿y qué pasó allí? Y si la maestra dice, oh, esto y la otra cosa, y eso pasó una vez con nosotros, ¿verdad? Que no miró lo que mi hijo había hecho y entonces no había hecho nada mal, pero pensó que había hecho algo mal. Entonces lo corregimos y la maestra, oh, ok, voy a pedirle disculpas a tu hijo por haber hecho eso. Pero niño no necesita saber que estoy hablando, no voy a decir, voy a la maestra para hablar con él. Si lo hago como aparte, sin que el niño ni sepa, pero yo estoy apoyando la autoridad donde esté, ¿ok? Entonces, necesitan estar unidos con las autoridades y entrenarles a tratar a la madre con honor. La falta de respeto no es permitido. Una cosa de mi papá un día, mi hermanastra mayor, dijo algo crudo a mi mamá. Yo no sé cómo mi hermanastra salió viva. Yo no sé cómo salió viva. Yo pensé literalmente que mi papá le iba a matar, gritándola de que esto es su madre, le va a mostrar respeto, y una cosa y otra, ¿verdad? Y mi papá era demasiado severo en esas cosas. Pero nos enseñó respeto por mujeres, autoridades, y sobre todo por nuestra madre. Y así es que uno debe aprender. Falta respeto no es permitido. La C, no permitir expresiones de falta de respeto a la pareja, esposo, esposo, o a cualquier autoridad sin dar un castigo o una charla seria. Así a lo mejor no le pego, pero voy a hablar seriamente y de explicarle por qué va a respetar las autoridades, ¿verdad? Y mostrarlo en la Biblia. Número dos, ser consecuentes, consecuentes con hijos mayores. Asegurar que cada mandato se lleve a cabo por completo, a tiempo y sin quejas. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y debo decir que hay que poner un tiempo justo por las cosas. Muchos padres decimos, hijo, que hagas esto, ¡ya! Y el niño está en medio de usar el baño, o está en medio de otra cosa. Está escribiendo sus tareas, ¿verdad? Y no puede dejarlo fácilmente, pero yo he dicho, ahora, y tengo que estar cumplido, y así que me pongo en un aprieto y pongo niño en aprieto y le pongo en rebeldía. Es mucho mejor, hijo, vamos a salir en media hora. Tú tienes 5 minutos para jugar. Ya termina. Y entonces, alistarse para ir en media hora. Hijo, han pasado 4 minutos. Recuerda que le dije que tienes 5. Tienes 1 minuto para estar listo. O vas a tener un castigo. Si no, así que ya le advertí, tienes 1 minuto más. Dale un tiempo adecuado con una advertencia para poder hacer las cosas. Y vamos a tener muchas menos peleas con los niños porque les damos un tiempecito. 2 minutos, 10 minutos. Solamente dices ahora cuando de verdad es una emergencia, ¿verdad? Tiene que salir de la casa, está en fuego. Pero trate de darle un tiempo, 1 minuto, 10 minutos, media hora, lo que sea. Con un niño pequeño hay que limitarlo a 5 minutos. Con un niño más grande puede ser 2 horas. Tú tienes 2 horas para hacer esto y le recuerdas después de 1 hora y media, ¿verdad? Pero el hecho es que no exasperar los niños por darles órdenes demasiado severos y sin un tiempo adecuado. B, no cambiar las reglas y la severidad del castigo de un día a otro sin buenas razones. Hay razones a veces, pero no hoy voy a matarle por eso y mañana, ay, no importa eso. Confunde al niño, se pone rebelde, exasperado, ¿verdad? Explica las reglas al niño de manera sencilla y si es posible antemano, o las reglas van a parecer injustas, severas y confusas al niño. Luego del empleo y tiempo, dar un buen ejemplo y respeto a las autoridades en tu vida por tratar de ellos y por tu forma de hablar con ellos. Muestra cómo tú hablas con las autoridades si quieres que ellos aprendan a respetar autoridades. Estamos hablando de cómo formar niños respetuosos, ¿ok? Cuando son un poco mayores. Y así que darles un buen ejemplo. Si tú hablas mal de la policía o del maestro, los niños van a faltarle respeto a las autoridades y un día van a faltarle respeto a usted y, como dice, obedece a los padres como al Señor, van a faltarle respeto al Señor que tú representas. Y muchos hijos faltan respeto a Dios porque lo aprendieron a faltar respeto a autoridades cuando eran pequeños. Luego entonces Deuteronomio número 4, dedicar tiempo y paciencia para educar a los niños a ser respetuosos. A lo mejor tienes que decir, ok hijos, vamos a, con 11, 10 años de edad posiblemente, vamos a practicar eso. Cuando vamos a la iglesia, ¿cómo vas a saludar al pastor? Hola pastor, ¿cómo está usted? Muy bien hijo, vamos a practicar otra vez, ¿cómo vas a saludar al maestro? Hola maestro, ¿cómo está usted? ¿Verdad? Cuando llegué a Greenville la otra semana para ver mis nietos, mi nieto vino corriendo. No me había visto en 6 meses. Él con 2 años de edad casi no me recuerda más que por vista en fotos y por internet y por eso. Pero mi hijo le había entrenado, cuando llegue tu abuelo, ¿qué vas a hacer? Vas a correr feliz Y le dice, oh, abuelo, porque abuelo, me llama mi abuelo, y llama a mi esposa abuela, porque tiene dos americanos, como otros abuelos, le llama a ellos grandpa y grandma. Yo soy abuelo, y ella es abuela, y ellos son grandpa y grandma. Así que dice, hola abuelo, ¿cómo está usted? Y un besito, y ya tiene preparado, vas a darle un besito, vas a nombrarle abuelo, vas a decir hola, vas a abrazar, ¿verdad? Y yo tenía un juguete en el carro, como un buen abuelo, ¿verdad? Y dije, ¿tengo un regalo? ¡Oh, sí, abuelo! ¡Oh, carne, mi papi, un regalo! Pero ya, él le tenía entrenado primero para ir a la abuela, y luego abuelo, y entonces en orden de cómo saludar. Hacer eso con autoridades en la casa, entrenarlos. Y entonces, la clave de la educación es repetición, porque los niños olvidan, hay que repetir mucho. Disciplina con amor. Número 5, disciplinar con amor. Justicia y enseñanza. Hacer todo con amor, hacer lo que es justo, y cada vez que vas a disciplinar al niño, hacerlo enseñando. Mire, hijo, la Biblia dice que mentir es malo. La Biblia dice que faltar respeto es malo. No ser severo, inflexible o literalista en la aplicación de reglas, pero ser consistente. No hay que llevarlo a pie de la letra, ¿verdad? Pero ser consistente, que está demandando lo mejor posible, ¿verdad? No penalizar infracciones, más bien corregir al niño. Restaurarle al niño al camino de rectitud y formar en él disciplina propia. Hay diferencia entre penalizar y castigar y disciplinar para corregir y llevarle por un camino disciplinado. Mi papá no entendía eso. Él solo me castigaba para vengarse de mi desobediencia. Pero debemos decir, hijo, no quiero hacer esto. No es para pegarle. Esto es solo para ayudarle a estar corregido y ver que hay peligro a la desobediencia. Y así hay una diferencia entre penalizar el acto y disciplinarle, que es entrenarle. Número 6, utilizar una disciplina equilibrada. Hace falta la disciplina corporal para niños muy rebeldes, más con unos que con otros, ¿verdad? Pero enseña al niño las razones por el castigo cuando pueden entender. Cuando son pequeñitos, no pueden entender. Solo hay que aprender a obedecer. Pero más grande, hijo, déjame explicar por qué esto es malo. Y déjame explicar. Y muchas veces es mucho mejor, y hemos entrenado las familias de la iglesia que tienen niños pequeños en esto, hacer una lista a medida que usted ve que el niño hace algo malo. No tienes que ponerle 110 reglas en un solo día. Pero cuando tu hijo hace una cosa particular, tener un librito o un papel en el refrigerador que, donde tú puedes notar reglas de la casa. Y número 1, a lo mejor, no mentir. Siempre decir la verdad. Trata de hacer lo positivo. Decir la verdad, no mentir. Número 2, no quitar lo que no es tuyo. Número 3, ves que ya el niño no está recogiendo la ropa, recoger tu propia ropa. Y no vas a poner un montón de cosas, pero a medida que usted ve que hace falta enseñarle una cosa, lo pone en la lista. Y entonces pones allí dos castigos, A y B. Primera vez que desobedeces, esto le va a pasar. No vas a tener un pastel. Segunda vez, le voy a dar una paliza más fuerte. ¿Qué? Esto de mentir, primera vez es una paliza. Segunda vez son dos palizas extra. Así que ya es una cosa que usted muestra. Mire, hijo, ¿qué es lo que acaba de hacer? Acabo de no recoger mis juguetes. ¿Estaba en la lista eso? No. Ok, vamos a poner algo en la lista. Voy a recoger mis juguetes, ¿ok? No hay disciplina, solo estoy enseñando. ¿Qué? En otro día no recoge los juguetes. Primero digo, ¿qué es la primera cosa que debemos hacer si usted no recoge sus juguetes en el futuro? Puede consultar con el niño, aunque tú vas a hacer lo que quieres, ¿verdad? No sé, no tener un caramelo, no ir aparte, ok, vamos a poner eso, no ir aparte, no caramelo, lo que sea, si llega un acuerdo con él. Segundo, yo determino. Segunda vez, va a recibir una paliza, o no va a tener un pastel, o lo que yo determino. Y entonces, ya la próxima vez, dice, hijo, no ha recogido su diente, recuerda qué es lo que hemos acordado. Que voy a recoger los juguetes. Ajá. Y ahora, ¿qué es el castigo? No ir al parque, no pastel. Ok. ¿Está de acuerdo? Ok, vamos a orar, pedir a Dios perdón por no haber obedecido. Ok. ¿No lo hace otra vez? Ok, hijo, ¿qué pasa? ¿Segunda vez? ¿Ver? Si tú puedes disciplinarte a ti mismo para primero poner la regla clara antes de decir, no recogiste los juguetes y yo te dije, blan, blan. No. No hace estar claro que esa es una regla y que es el resultado de la regla. Y entonces más severo la segunda vez. La tercera vez ya es muerte. No, la tercera vez ya es más fuerte todavía, pero no la muerte, ¿verdad? El hecho es que como los rebeldes va a ser duro. A lo mejor muchas veces te estará, ¿verdad?, disciplinando. Pero si lo haces correctamente, me hacía falta 5 hijos para aprender esto. Si lo haces correctamente, no tendrás que repetir mucho castigo corporal. Si lo haces con mucha enseñanza, con mucha explicación, con mucha paciencia, con las reglas, los niños aprenden muy rápido para hacer las cosas correctamente. Razones por la vara, reconocer que hay consecuencias duras por el pecado, por eso uso la vara a veces. Ver que algunos pecados traen consecuencias más severas. Mira, Seth, creo que Esteban, creo que su mamá usó la vara alguna vez. Yo no sé si yo alguna vez en su vida tenía que usar la vara. Con sus hermanos mayores, muchas veces, ¿verdad? Pero ya por el tercero, él tenía un espíritu más sensible, en primer lugar. Solo le tenía que hablar. Hijo, oh, siento, ya que va a pegar un niño cuando está así sensible. Pero mamá era más... No me importa, ya vas a tener, ¿verdad? Pero así él aprendió mejor, mamá. Pero el hecho es que posiblemente lo he hecho, pero muy pocas veces, porque aprendí a hablar con tono más grave y ya de, ¿verdad?, no tanta gritería y de explicarle cosas. Y la cosa, poco a poco, ya miré que uno podía hablar y no tenía que usar la vara tanto. Pero no tuve miedo, hasta el último usé la vara en algún momento de su vida, aunque fuera a lo mejor con Seth 2 veces, por eso no recuerdo, porque no era 190 con nosotros, ¿verdad? Pero algo, ver que algunos pecados traen consecuencias severas, machacar que un malhechor debe temer las autoridades y la vara lo indica para ellos. Las reglas, hacer tan pocas reglas como sea posible. Hacer tan pocas reglas como sea posible. Y hacer las reglas simples, sencillas, para comprender. Hacer reglas simples, sencillas para comprender. Y dar un castigo adecuado según la gravedad de la ofensa. Luego, premios. Premios. Estimular, aprobar y apoyar buenos actos, tanto como corriges las maldades. Muchas veces no ponemos bastante atención a buenas cosas que hacen los hijos. Y entonces, niños hacen el bien 80% de las veces, pero 80% de nuestro trato con ellos es negativo. Solo hablamos con ellos cuando hacen mal. Las palabras de ánimo y abrazos son mejores premios que regalos. Déjame repetir eso. Palabras de ánimo y abrazos son mejores premios que regalos y caramelos para buen comportamiento. A veces yo ofrecí a mi hijo un regalito por su buen comportamiento y como si se sentía desanimado, porque no quería un objeto. Él quería mi amor, mi aprecio. Y a veces yo diría, hijo, bien hecho. Gracias, padre, y ya va a jugar. Mucho más feliz que haber recibido un caramelo. Cuando llegas al cielo, ¿qué quieres? Buen hecho, bien, buen siervo y fiel, un caramelo de Dios. El hecho es que el buen bien hecho es mucho mejor premio, aunque a veces un caramelo le sirve también, ¿verdad? Pero las palabras de ánimo es mejor. Disciplina bíblica en el hogar Disciplina es perezoso, dice Proverbios 10. El que recoge en el verano es hijo sensato, el que duerme trae vergüenza. Evidencias de un necio, uno da a conocer toda su ira. Allí, no levantar su voz así en ira para enseñarle. Mira, mi hijo sabe, él diría, ¿por qué no lo hiciste tú, papá? Mira, me hacían falta los 5 hijos para aprender y todavía estoy aprendiendo. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos cambiar y no levantar la voz en ira. Recuerda Santiago 1, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No voy a ser injusto por mi ira. Dios no estaba en el trueno con Elías, le hablaba en voz suave y apacible. Otra cosa de Proverbios, disciplinar la mentira. Proverbios 3 y 18, cuando desprecia la disciplina, él merece disciplina más, por su desprecio de autoridades. Proverbios 14, responde antes de huir, merece disciplina. Si él le contesta, antes de huirle y recibir. Corrigiendo al necio allí entonces, la barra de la corrección dan sabiduría, el muchacho dejado así a vergüenza. Recuerda el 5º mandamiento, que es un puente entre el amor y honor a Dios y el amor y honor al prójimo. Los hijos aprenden a relacionarse con Dios y con otros por medio de su relación con los padres. Dios establece un simple requisito para padres e hijos. Un simple requisito. Padres, disciplinar con amor. La regla para padres, disciplinar con amor. Regla para hijos, obedecer con respeto. Obedecer con respeto. La tarea de los padres es más difícil que los hijos para... Es más fácil obedecer que tomar la responsabilidad por dar órdenes sabias. Porque Dios me va a juzgar si doy malos órdenes. Los padres necesitan la sabiduría de Dios para criar los hijos. El hogar en la vida del hijo, el hogar es el mejor vehículo que Dios tiene para esparcir la verdad del Evangelio en el mundo. Por tanto, Satanás quiere destruir ese vehículo. Los motivos por la disciplina, entonces... Aquí encontramos porque Dios lo manda. Dios lo manda. Luego encontramos el amor del Padre. Dios le ama, por eso Dios le disciplina. Luego Dios, quien es amor, nos da el ejemplo como padres de que debemos disciplinar los hijos. Uno dice, le amo demasiado para disciplinarle, y entonces tiene problemas. Es mejor amar sabiamente que amar mucho. Muchas madres, oh, yo le amo mucho a mi hijo, como demasiado para corregirle, es malo. Amar sabiamente, un amor sabio, dirigido, y entonces, no un amor falso. Piensa en la naturaleza del niño entonces, el propósito de Dios es crearle así, la necesidad es ligada en su corazón, y dos resultados, la disciplina dice que es medicina y pureza, y libra el alma del niño del infierno y la muerte temprana. Dale sabiduría para evitar que se avergüence a sí mismo y la familia, y si es consentido, va a avergonzar. Dos clases de disciplina, preventativo, que es temprano, el diablo, el pecado comienzan a obrar temprano, usted y yo debemos comenzar a disciplinar temprano los hijos. Eso significa en edad temprana, y significa en las primeras evidencias de problemas y desobediencia. La disciplina de prevención, y entonces con instrucción y mandatos, además de temprano, con instrucción y mandatos, no solo con la vara. Tercero, con ejemplo, día y noche, está hablándole, disciplinándole, corrigiéndole. El que no disciplina correctamente no ama mucho. Pocos quisieran criar los hijos que no son tuyos, pues hace falta demasiado esfuerzo de amor. Muchos dicen, ay, si yo tuviera tus hijos por 5 minutos, tómalo por 5 días si quiere, ¿verdad? Mucha responsabilidad. Y va a ver que la necesidad está ligada, no se quita ni en 5 minutos, ni en 5 días, ni en 5 años, ni en 50 años. Pero el hecho es que es mucho trabajo disciplinar correctamente. con amor. Luego es la disciplina correctiva. Aquí, la disciplina correctiva. Demostrar la severidad y consecuencias del pecado y desanimar la repetición del pecado. Si el niño ya ha pecado, entonces hay que disciplinarle para que no repita, nunca vengativa. Llevarle al arrepentimiento y el aprecio del perdón. Por eso le doy una disciplina correctiva. Si encontramos campeones espirituales aquí, utilizar diferentes tipos de disciplina, estimulando buenas cosas en los niños, ¿ok? Muy bien, entonces, hicieron una encuesta y tengo el libro aquí, ya está en español, si quiere una copia de este libro, está arriba me parece, está hablando especialmente de cómo criar hijos mayores. Los padres e hijos de campeones establecieron normas más altas que otros. Es que tenía una encuesta de millares de jóvenes ya grandes, 20, 30, 40 años de edad, y entonces entrevistaron a todos sus padres para decir, ¿qué hicieron sus padres? ¿Qué hicieron ustedes para criar hijos tan buenos como estos? Misioneros, albañiles, pero bien cristianos, ganadores de almas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron tus padres? ¿Qué hicieron ustedes? Y eso es son sus respuestas, lo que hicieron. Dijeron que no era bastante tener hijos buenos, que no fueran criminales. Querían tener hijos realmente que estaban sirviendo al Señor y esperaban más de sus niños. Y no enfatizaban solo evangelismo, el mero evangelismo, sino discipulado. Los campeones entonces, 75%, ayudan a los hijos a escoger sus amigos, siempre vigilan sus actividades, aunque molesten a los hijos. Cuando tienes hijos mayores, yo tengo mi vida, quiero ir donde quiero. 75%. Algunos cuantos no vigilaron tanto y todavía tenían hijos campeones. Pero 75%, la mayoría, tenían que saber exactamente dónde estaban los hijos en cada momento, aunque otros le dijeron que era mala cosa. Siempre había un límite a la hora de llegar a casa, en lo que podría mirar en la tele, los libros para leer, y los usaba para entretenerles, ¿verdad? Los padres tenían que aprobar todo lo que leían o veían. Estaban allí hasta mirar las películas con ellos y muchas veces decían, hijo, ¿qué es malo de esto? La mujer no está vestida bien. ¿Y qué es malo de esto? Ha dicho una palabrota. ¿Y qué es malo de esto? Están peleándose. Mami, no puedo mirarlo si estás apuntándome todo. Entonces, si hay tantas cosas para apuntar, no debes estar mirándolo, ¿verdad, hijo? Entonces, si vas mirando, yo voy a mirarlo con usted. Ah, ya déjalo, ya. Entonces se va. Pero debes saber lo que miran sus hijos y los amigos que ellos tienen. Campeones hacen el hogar un albergue de estabilidad, paz, felicidad, con conversaciones amenas. Oraban mucho con los hijos cada día. Desarrollaron una actitud de servicio a otros por hacer cosas voluntarias, como ir a la iglesia, hacer misiones, visitas a misioneros, a ancianos, a enfermos, a hospitales, juntos, para servir al Señor juntos. Y los campeones ponían mucho énfasis en la actitud y carácter de los niños, y no solo en cumplimiento de ciertas acciones. ¿Por qué haces esto, hijo? Mira esta actitud. Vamos a ganar almas. Si vas con esta actitud, hijo, todavía vas, pero no vayas con esta actitud, ¿verdad? Vamos a cantar primero. Vamos a orar primero para que tengas mejor actitud. Hacen el hogar un albergue y oraban mucho con los hijos, desarrollaban actitud de servicio. Prácticas de padres campeones. Casi todos aceptaban la responsabilidad para hallar un remedio para sus hijos. No dijeron, bueno, la iglesia es la culpa, la iglesia tiene que ayudar con mi hijo. No. Yo tengo la responsabilidad de criar mi hijo. Reconocen que no era su tarea tener éxito, sino solo ser obediente a los mandatos de Dios. Si no tengo éxito en cómo se cría mi hijo, ¿será que yo no soy obediente en algunas cosas? Tengo que estudiar más la Biblia para ver lo que estoy haciendo mal. No voy a culpar a otros. Pero tampoco voy a considerar que es mi tarea tener éxito. Es mi tarea obedecer a Dios. y es Dios el que da el éxito. Yo no puedo cambiar mi hijo, solo Dios puede. Y no puedo tomar toda la culpa si no se cambia. Así que no se veían como dictadores benignos, sino entrenadores espirituales que todavía ejercen cierto control en la familia con amor firme, pero no necesariamente democrático. No vamos a tomar un voto. Hijos, debemos ser honestos. Todos los que quieren ser honestos, levanten la mano. No, no es democracia. Hijos, vamos a ser honestos porque la Biblia lo requiere para la gloria del Señor. ¿Ok? Y así un repaso de lo que ustedes pueden ver allí en detalle, ¿verdad? Con los tres, las dos o tres hojas. Y si quieren más detalle, el libro está arriba, es cortito, pero es un magnífico libro. Me ayudó mucho. Y así que le animo para estudiar esto y pensar si usted es padre de campeón. Y si no, sale como campeón, ¿por qué no? A lo mejor no es tu culpa, pero estar seguro que no es tu culpa.